Juan Carlos, hoy le cuento que tenemos un tema muy interesante. Hablaremos de la estafa. La estafa es uno de los delitos que más denuncia la ciudadanía. Se encuentra entre los 10 delitos que más están denunciando hoy en día la gente a nivel nacional, la estafa. Entonces yo no sé, Juan Carlos, ¿qué opinas si comenzamos con nuestro programa del día de hoy?
Comencemos, Alejandra. En efecto, hoy desarrollaremos los siguientes temas.
Conozca cómo la Fiscalía combate la estafa, un delito que va contra el patrimonio de los ciudadanos.
Con nuestro amable invitado, el doctor Ricardo Romero, fiscal del Grupo Especializado GESPOL de la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, responderá en directo todas las preguntas de nuestros amables oyentes.
Sí, Juan Carlos, y también tenemos telefónicamente al doctor Armando Colmenares. Él es asesor del eje de cibercriminalidad y protección de la información informática de la Fiscalía, y hablaremos sobre eso, la estafa, pero por medios informáticos.
Las hay antiguas y las hay nuevas. Conozca las diferentes modalidades de estafa, como paquete chileno, el phishing, la carta nigeriana, entre otras.
Y además también tendremos a nuestros corresponsales en las diferentes regiones del país. También nos van a hablar de la estafa, de cómo se comporta este delito allá en las seccionales, y también algunas recomendaciones para Semana Santa y para que los oyentes estén muy pilos para no ser víctimas de cualquier otro delito.
Usted está escuchando Fiscalía para Todos Radio. En contexto.
Y en el día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Romero. Él es fiscal del Grupo Especializado GESPOL de la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido al programa de Fiscalía para Todos Radio.
Alejandra, Juan Carlos y oyentes de Fiscalía para Todos, muy buenas tardes para ustedes.
Muy buenas tardes, doctor. Y antes de arrancar, Juan Carlos, ¿por qué no damos las líneas telefónicas para que nuestros oyentes nos llamen desde ya y participen en nuestro programa?
Así es, muy buenas tardes, mi doctor Romero. Les ofrecemos a todos nuestros amables oyentes en todo el territorio nacional la 018-011-8959. Es una línea nacional gratuita. Y en la capital del país, es decir, aquí en Bogotá, la 220-0727.
Bien, entonces comencemos por preguntarle a nuestro invitado en qué consiste el delito de estafa y en qué se diferencia, por ejemplo, del hurto u otros delitos que parecieran ser similares, como la extorsión u otros. ¿En qué consiste la estafa?
Alejandra y oyentes, la estafa es un delito que se genera o se comete especialmente atacando el patrimonio de cada uno de los ciudadanos. Y la diferencia que existe con el delito del hurto realmente es que en la estafa nunca media una violencia, sino lo que media para la estafa es un artificio o un engaño. Es colocar como luces o matices que no existen para la consecución, que en últimas es obtener el dinero de esas personas que buscan adquirir algún bien o algún servicio a través de los diferentes medios que se tienen. Esa es una de las principales diferencias.
¿Violencia absolutamente en ninguna modalidad?
No, señor, ninguna modalidad de violencia. Aquí lo que se genera es un artificio, un engaño, y lo que se pone a la víctima, se coloca, es en condiciones, digámoslo así, de inferioridad con relación a esa capacidad que se tiene para celebrar o adquirir estos tipos de bienes o contratos, aprovechándose muchas veces de esa capacidad intelectual o muchas veces de las necesidades de las personas para adquirir esos bienes, o de la confianza de las mismas personas que se generan para adquirir dichos bienes o servicios.
Bien, de acuerdo con eso, hablemos un poco de esas modalidades de estafa. Yo últimamente en medios de comunicación he oído algunas estafas que se cometen contra las personas que están, por ejemplo, buscando un trabajo. También se ha oído sobre las estafas cuando vamos a irnos a una finca, a recreo, por ejemplo, en esta época de Semana Santa, y resulta que la finca o no existe o no es tal finca. Entonces, contémosle a los oyentes cuáles son esas modalidades de estafa más comunes y cómo pueden ellos detectar que efectivamente se trata de una estafa.
De Alejandra, efectivamente existen varias modalidades, pero las que la Fiscalía pues ha detectado a lo largo de este trabajo investigativo y las que más afectan a la comunidad son, por ejemplo, cuando las personas están en busca de trabajo, que acuden a agencias en busca de dichos empleos y lo que hacen es exigirles sumas de dinero para poder acceder a exámenes médicos, o en ocasiones los disfrazan también para poder acceder a empresas con bases de datos que nunca existen y contratos que nunca pues van a existir, y lo que hacen es lucrarse con estos dineros que reciben. Asimismo pues existen también lo correspondiente al alquiler de las fincas, que se realizan más que todo por internet, y pues esas fincas nunca en realidad existen, sino que es un contrato que se genera a través de las redes de internet y se consignan dichos dineros para poder acceder o alquilar dichas fincas de descanso, y en últimas, pues nunca son los propietarios quienes son las que están ofreciendo dichos fincas para el descanso. Y asimismo los bienes inmuebles en la modalidad de remates judiciales, que se evidencia mucho, y pues bienes que nunca existen, procesos que nunca existen, pero la gente confía en que ha hecho el negocio de su vida adquiriendo un apartamento que normalmente puede valer 200 millones y lo quieren adquirir en 50 millones, y pues caen en esos timadores, en las manos de estos timadores, y pues efectivamente dichos inmuebles pues no han existido, nunca han sido objeto de ningún remate judicial por parte de los juzgados correspondientes.
Doctor Romero, a propósito de esto, ¿a qué pena se expone una persona que cometa este delito?
Juan Carlos, la pena a la que se exponen estas personas por cometer estos delitos oscila entre 4 a 12 años y varía según los casos, porque en ocasiones puede ir en estos, el delito de estafa puede ir en concurso con otros delitos como son, por ejemplo, el concierto para delinquir, o asimismo puede generarse algunos agravantes que aumentaría el cuadro punitivo correspondiente.
Bueno, yo quiero darle paso ahora a nuestro compañero Gustavo Prieto. Gustavo sale a hablar con la gente y le pregunta sobre el tema del día. En el día de hoy le preguntó a nuestros oyentes qué opinan de la estafa, si han sido víctimas de este delito y un poco más. Gustavo, muy buenas tardes y adelante con su nota.
La Fiscalía con la gente.
Muy buenas tardes. La estafa se ha constituido como uno de los delitos más comunes. Les preguntamos a las personas qué piensan sobre el tema y esto nos respondieron desde la localidad de Suba, en Bogotá. ¿Su nombre?
Ella, Judy Díaz. Nos ofrecieron un remate de viviendas en el municipio de Zipaquirá. Dimos un dinero en un término de 2 días y resultó ser un no. No volver a confiar en nada de esos cuentos.
¿Qué haría usted para evitar ser estafado?
Dejan de estar pendiente de cómo son las ofertas, que en ese sentido hay que trabajar para ganarse la plata y ganar.
Aquí tenemos más testimonios.
Pedro Muñoz, que me llamaron que hiciera una transacción, que consignara un dinero, y cuando averigüé nada de premio, nada de nada. Tomar medidas, tener más precaución con los celulares, con las llamadas.
Pues Alejandro y Juan Carlos, y después de estos testimonios, el mensaje de Fiscalía para Todo Radio. Que no le pase a usted.
Gustavo, muchísimas gracias. Se encontraba en el noroccidente capitalino, en el sector de Suba. Doctor Romero, entonces queda claro lo que es lo barato, no confiar en nadie, no consignar dinero en cuentas que le aparecen de un momento a otro, es lo particular en este momento en todas las ciudades.
Sí, efectivamente, Alejandro, lo que tiene que hacer la ciudadanía es verificar si le están ofreciendo un inmueble en la modalidad de remate judicial, pues acercarse ante el juzgado correspondiente y verificar que efectivamente el inmueble esté con alguna medida cautelar o esté dispuesto para el remate y ofertar ante el mismo juzgado y ante el Banco Popular, que es la entidad que debe recibir los dineros para hacerse parte del mismo. Y lo mismo es no consignar a personas que uno no conoce ninguna clase de dinero con relación a premios o alquiler de fincas y demás. Alejandro.
Hay otra inquietud que surge, y ahora con todo lo que le pasó a nuestros compatriotas en el Putumayo, y es que está corriendo ahí el run, que resulta que a las víctimas se les están haciendo pasar por defensores falsos. Hay personas que llegan con documentos para que firmen un documento, digamos prácticamente libre, sin ningún contenido, para que supuestamente estas personas asuman su defensa y puedan reclamarle al Estado por la tragedia que pasó hace un par de semanas en Mocoa. Si esto llegara a ser cierto, ¿qué deberían hacer las víctimas a las que les están llegando a decir con mentiras que los van a defender? ¿Cómo ellos pueden corroborar que esta información es cierta o no, doctor?
Alejandra, para ello pues la Fiscalía comprometida con el departamento del Putumayo con la ciudadanía de Mocoa, pues da las siguientes recomendaciones. Básicamente la primera de ellas, pues no firmar ningún documento en blanco ni ningún documento a persona que no conozca relacionada a alguna demanda que tengan que presentar o a algún derecho de petición que vayan a presentar en contra del Estado por la calamidad que se ha ocurrido. Y lo que deben hacer es acercarse a la Defensoría del Pueblo y a la misma Fiscalía General de la Nación, que está presta para prestarle la orientación y brindarle toda la colaboración para que no sean objeto de estos timadores que buscan aprovecharse de tan lamentable situación.
Listo, entonces mucho cuidado, no se dejen engañar, no firmen ningún documento en blanco y vayan y corroboren ante las autoridades, ante la Fiscalía, la Defensoría, para que no se dejen estafar con estas mentiras y aprovechándose, digamos, de las malas circunstancias que están pasando varios allá en el departamento. Y bueno, llegó la hora de pasar a nuestros corresponsales, que también con ellos vamos a hablar sobre el tema del día de hoy, sobre la estafa.
La voz de las regiones.
Dos de la tarde, 41 minutos, hacemos el comienzo del recorrido por las diferentes regiones con nuestros periodistas. Vamos a saludar en primera instancia a Mayerlin. Mayerlin en la Sultana del Valle. Nos va a hablar sobre las estafas de menor cuantía. Mayerlin, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. Pues les cuento que en Cali está de moda este tipo de estafas de menor cuantía, pero a través de las compras y ventas en internet. Muchas personas ofrecen todo tipo de elementos. La gente consigna y nunca les despachan nada. Y del otro lado es que quien vende cosas en estos portales resulta estafado porque los contactan por lo ofrecido, les dicen que les van a consignar y resulta que les están consignando es con cheques de chequeras robadas o extraviadas, y envían por WhatsApp al vendedor un recibo de consignación que por lo general está resultando pues adulterado. Mandan un mensajero por los elementos y a los 3 días el banco llama al vendedor y les dice: mire, esto rebotó. En estos dos casos anteriores, el comprador y el vendedor nunca se ven la cara. Cuando se trata de vehículos, aquí tanto comprador y vendedor se ven los rostros, pero resulta que este último, o sea, el timador, se presenta con una identidad falsa. Le hace firmar al vendedor el traspaso, este queda abierto, el cheque rebota y no se ve la plata por ningún lado. Aquí el traspaso y todo lo que tiene que ver con la parte del de la firma de los documentos no tiene ningún tipo de irregularidad, pero resulta que el estafador que está comprando supuestamente nunca figura en nada, sino que vende el carro a una tercera persona. En la unidad de delitos contra el patrimonio económico local de aquí de Cali hay actualmente 150 casos activos por este tipo de modalidades, de ilícitos, y qué difícil, me dicen los fiscales, llevar a estas investigaciones a un feliz término. Solamente es como de alrededor del 5 o el 10%, comentan ellos, porque no hay nombres reales, no hay firmas, no hay huellas, y porque todo se ha hecho vía telefónica. Las recomendaciones que dan ellos aquí es que cuando les digan que les consignaron, verifiquen directamente en el banco, no en el aplicativo que tienen en el computador y en el celular, porque ese no les está diciendo si es o vía cheque o la consignación se hizo en efectivo. Y lo otro es que no se confíe la consignación que les mandan vía WhatsApp, porque casi siempre esta resulta adulterada.
Delitos de menor cuantía. Pasamos ahora al departamento de Antioquia, en donde también en la mayoría de los casos de estafa no son denunciados. Luis Fernando Marulanda, en Medellín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a todos los oyentes del país. En esta etapa, en esta época del año, donde son frecuentes las personas que van a descansar, se han descubierto verdaderas empresas criminales dedicadas a la estafa en el sector turístico. Y lo primero que debemos destacar es que son organizaciones criminales conformadas por miembros de una misma familia, tíos, sobrinos. Incluso hubo un caso reciente de dos hermanas, las hermanas Rúa Piedradita, que fueron sentenciadas por estafar a unas 60 personas con falsos paquetes turísticos. En segundo lugar, son bandas que buscan grupos de personas vulnerables como adultos mayores, a quienes les ofrecen paquetes turísticos a la costa atlántica, les llevan fotos de hoteles lujosos y hasta las cartas gastronómicas con suculentos platos, y todo a muy bajo precio. Unas veces los delincuentes desaparecen con el dinero ahorrado, y en otros casos los llevan a hoteles de mala calidad y en unas condiciones inferiores a las que se comprometieron. El año pasado, por ejemplo, les cuento que un grupo de adultos mayores fue prácticamente abandonado en un país centroamericano. Los dejaron allá y los promotores turísticos se vinieron. Otro caso bastante sonado fue el de un grupo de médicos y empleados de un hospital del sureste antioqueño que ahorraron durante 2 años para un viaje y al final se quedaron sin el viaje y sin el dinero. Estas falsas empresas de turismo se crean por periodos cortos, digamos 4 o 5 meses, cierran sin previo aviso y luego aparecen en otro lugar con un nombre distinto.
Marulo, muchas gracias por la información desde el departamento de Antioquia y ahora vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el fiscal Armando Colmenares, asesor del eje temático de cibercriminalidad, protección de los datos y de los sistemas informáticos en cuanto a la estafa por medios informáticos.
Dentro de la estafa por medios informáticos es muy común que la víctima encuentre en su bandeja de correo personal ofertas de personas por fuera del país que le ofrecen consignarle dineros en sus cuentas y que proporcionen información personal para ello. Y lo que está haciendo la víctima es entregando información personal mediante la cual hacen transferencias electrónicas que se consideran delitos en Colombia. Hemos recibido bastantes denuncias de paquetes turísticos que se venden por internet que resultan ser falsos. La víctima consigna el dinero comprando el paquete turístico y todo el material que le habían mostrado de lo que estaba comprando era falso. Y también hemos visto altas denuncias en estafas por mensajes de texto en celular. Entonces llegan mensajes de texto a su celular diciéndole que usted se ganó una rifa, que usted se ganó un carro, que usted se ganó un bono, pero que les ayude a encontrar el tendero de la suerte. Y entonces usted va a una tienda, hace una transferencia, ellos verifican que usted hace la transferencia y de ellos luego le cuelgan la llamada y usted queda viendo esa transferencia.
2:00 p.m, 46 minutos, continuamos con nuestros periodistas en todo el territorio nacional, vamos al eje cafetero. Allí Paola Tertúa en Pereira se referirá a la estafa y al hurto, dos de los delitos más frecuentes durante esta época. Paola,
buenas tardes. Las actividades de la Semana Santa, sin duda alguna, en Pereira provocan que los delitos como hurto y estafa se disparen. Para el hurto, las modalidades más recurrentes ocurridas entre el 19 y el 27 de marzo del año anterior fueron el hurto a personas con 14 casos diarios, siendo el factor oportuno el aprovechado por los amigos de lo ajeno, seguido del hurto a residencias en el que muchos de los inmuebles no fueron dejados con el más mínimo mecanismo de seguridad. En lo que respecta a la estafa, según los investigadores de la sección de análisis criminal de CTI Risaralda, fueron víctimas a través de la internet, usado para alquilar fincas o adquirir planes vacacionales. Igualmente de agencias de turismo económicas, lo que resultó siendo atractivo, pero terminó en un fraude. Las autoridades entonces recomiendan ser precavidos y confirmar antes de dar adelantos de dinero que puedan comprometerlo. Desde Pereira Risaralda, Paola Tegortúa, Fiscalía para Todos Radio.
Paola, muchas gracias. 2:47 de la tarde y ahora vamos con Carlos Mauricio Romero, quien también nos tiene unas recomendaciones en Bogotá para quienes salen de esta época de vacaciones y pueden ser víctimas de hurto a residencias.
Buenas tardes. El director de la estructura de apoyo de la Fiscalía, Javier García, advirtió que pese a la labor destacada de los funcionarios de la dirección seccional en Bogotá, la delincuencia no se duerme y en estas fechas aumentan los atracos a las viviendas.
Proceden al rompimiento de cerraduras. Otros, cuando son pisos bajos, pues hacen la modalidad de escalera, que se suben unos sobre otros en los hombros. Y así abren las ventanas y demás y van ingresando a los domicilios. Y otra modalidad que se utiliza es esas falsas empresas que se crean para limpiar fachadas y ventanas, donde van evidenciando qué domicilios o qué inmuebles se encuentran desocupados y van ingresando fingiendo la labor que le refiero.
Que dejar la casa sola sea la última opción que usted tenga y evitar así un hurto a su residencia.
No dejar ventanas abiertas o utilizar la máxima alerta de seguridad respecto a cada uno de sus domicilios. Y recomendar, en la medida que se pueda, avisándole a vecinos de confianza y o familiares de que las residencias quedan solas.
En Bogotá, en lo corrido del primer trimestre del año, se han desmantelado 6 bandas en diferentes localidades, organizaciones integradas entre 5 a 30 personas, todas estas privadas de la libertad. En Bogotá, las unidades de reacción inmediata URI estarán dispuestas a las 24 horas del día a su servicio para hacer las denuncias respectivas. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Recuerden, amables oyentes, que les estamos ofreciendo con mucho gusto la línea nacional gratuita 018000-1189-59 y en la capital del país el 220-0727. Fiscalía para Todos Radio.
Bueno, y quiero que oigamos en este momento uno de esos mensajes institucionales que rondan por estos días por la televisión nacional. Es un mensaje para que usted, oyente, no compre robado. Cuando usted compra robado, contribuye también con este delito y a que se roben más partes y a que finalmente eso se vuelva una cadena interminable. El mensaje: no compre robado.
Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita.
Buenas, buenas, caballero. Tiene un bumper para este carro.
No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente.
Nuestro invitado esta tarde en cabina, el doctor Ricardo Romero. Con todo lo que hemos escuchado, doctor Romero, ¿quiénes estarían detrás de la estafa? ¿Se trata de bandas criminales muy bien organizadas, de particulares o de delincuentes individuales que trabajan así?
Juan Carlos, hemos podido determinar a lo largo de las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la Fiscalía General de la Nación que se tiene básicamente estructuras criminales que se dedican a este flagelo, es decir, a la estafa. Asimismo, también pues se ha también evidenciado que hay personas que a lo largo de su vida y trasegar delincuencial pues se han dedicado a este tema. Pero ya hemos identificado que es una delincuencia organizada que ha atacado a la ciudadanía con este flagelo que nos puede afectar a todos y cada uno de nosotros, Juan Carlos.
Fiscalía en cifras.
Bueno, y ahora continuamos con algunas cifras y específicamente sobre este delito de la estafa. Doctor Ricardo, cuéntenos cuántas denuncias ha recibido la Fiscalía por el delito de estafa.
Alejandra, en el año 2016, en el primer trimestre, es decir, de enero al mes de marzo del 2016, se recibieron aproximadamente 7.772 denuncias por este delito. En lo que va corrido del 2017, es decir, del primero de enero a marzo del 2017, según el censo delictivo, también tenemos que han ocurrido o se han interpuesto en la Fiscalía General de la Nación 8.012 denuncias, es decir, con un incremento del 3% en este flagelo.
Es decir, que la gente sigue denunciando que existe la estafa. ¿El delito aumentó?
Sí, efectivamente, el delito ha aumentado. Tal vez es porque nos hemos confiado demasiado.
Eso, a eso iba precisamente el doctor Romero. ¿Por ingenuidad de nosotros o por la astucia de los delincuentes?
Considero, Juan Carlos, que convergen los dos factores. El primero de ellos, la ingenuidad de nosotros. Porque hay veces, por ahorrarnos un dinero, caemos en manos de estas organizaciones delincuenciales y del estafador. Y muchas veces también el estafador es una persona pues que es versada y que tiene fácil acceso a personas de la tercera edad y a todos los ciudadanos en general, y nos logran envolver a todos para en últimas recibir este dinero, que es lo último que ellos buscan, o el fin de ellos, que es lucrarse a través de esta modalidad.